Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa de análisis político ya está lista esta mañana y vaya tema, ¿eh? ¿Hasta dónde van a llegar las redes sociales? ¿Hasta dónde van a influir en estas elecciones?
Vistas como un instrumento fundamental en el quehacer cotidiano, las redes sociales sin duda se están convirtiendo en parte primordial de la comunicación que candidatos, partidos e incluso gobiernos utilizan para tratar de acercarse a los ciudadanos con el propósito de influir en su percepción. Las redes sociales serán así parte importante de las campañas electorales que comenzaremos a vivir al arranque de abril. Si bien para algunos analistas estos espacios no definen elecciones, sí son puntos que pudieran llegar a incidir en las opiniones de la gente, para bien o para mal. Estas últimas destacan sin duda las llamadas fake news. En el proceso electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, se generaron, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford, 30 millones de retweets de noticias falsas, mismas que pudieron favorecer al magnate, cantidad muy superior a los 8 millones que se generaron para favorecer a Hillary Clinton. En 2017, durante las elecciones que se vivieron en los estados de Nayarit, Coahuila y el Estado de México, el activismo político a través de las redes sociales se incrementó de manera considerable. Por ello, organismos como el Instituto Nacional Electoral ha decidido utilizar las redes sociales para tratar de acercarse a los votantes, principalmente a los jóvenes. De acuerdo con el coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto, Jorge Humberto Torres, se busca mantener una comunicación más horizontal con los electores. Esta situación ha pasado desapercibida para los partidos y para los candidatos, quienes a través de sus redes sociales buscan convencer al electorado. Y es que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, 63% de los mexicanos navegan por Internet. La plataforma más utilizada es Facebook, seguida de Twitter e Instagram. Es por eso que la estrategia digital se ha convertido en un elemento casi indispensable para las campañas electorales. Ante ello, el pasado 24 de enero, el INE dio a conocer que buscará blindar los próximos comicios electorales para evitar las noticias falsas, para lo cual solicitó a Facebook y Google su apoyo para identificar cuentas falsas que difundan ese tipo de información. Las nuevas tecnologías permiten finalmente que la gente tenga un rápido acceso a la información, pero también estos nuevos modelos de comunicación hacen que la gente se incline más por resaltar lo emocional que lo racional, tal como se vio en el proceso electoral que se vivió en Estados Unidos. Bajo este escenario, serán aquellos partidos o candidatos que mejor las utilicen los que generen una mayor empatía de los votantes. En nuestra mesa de análisis hablaremos este miércoles no solo del avance de las nuevas tecnologías, sino de la importancia que tendrán estas en el proceso electoral que se avecina. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Bueno, pues así las cosas. Interesante introducción la que hemos escuchado esta mañana. Nos pone en contexto para lo que platicaremos en nuestra mesa de análisis político el día de hoy. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a nuestros invitados a esta mesa y lo hago en el orden en el que fueron sorteados previamente. Primero, Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto verte.
Qué gusto me da saludar a todos nuestros radioescuchas. Excelente mañana.
Y uno de los temas que es tu mero mole. No,
bueno, va a estar interesante.
Va a estar interesante. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, estimados compañeros, hoy de aquí de la mesa.
Y bueno, saludamos a Martín Arango, que ya viene en camino, pero seguramente, bueno, pues a lo mejor está siendo víctima de estos cambios en la semaforización. Martín, te esperamos con mucho gusto, ya viene en camino y en cuanto pues llegue se integra a nuestra mesa de análisis político. En fin, si les parece, bueno, pues vamos con quienes ya están aquí. Ah, miren, hablando del rey de Roma, ya está apareciendo aquí en los estudios de RR Noticias. Licenciado Arango, tome usted asiento. De usted hablábamos esta mañana.
Espero que muy bien, Ángel.
Pues decíamos que a lo mejor fue víctima de la semaforización y los cambios ahí, ¿no?
Bueno, pues digamos que un poquito.
Bueno, pues le tocó el tercer lugar en el Albad, así es que, pues si les parece, arrancamos. Justo a tiempo llega Martín, primer espacio para Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Yo pienso que, así como muchos de quienes nos escuchan y nos sintonizan en el Facebook Live esta mañana, uh-huh. Nos proveemos de información a través de las nuevas plataformas digitales, ya sea por mensajitos en los grupos de WhatsApp, en el Facebook, quienes sean ávidos al Twitter, pues es ahí donde nos vamos enterando de las noticias del momento, donde nos mandan, pues a veces las fake news tan de moda que se están poniendo, claro, hoy en día, los rumores, y es así como vamos generando un criterio. Y a ver, indudablemente en ese sentido, las redes sociales van a jugar un papel fundamental. Es una plataforma donde hoy en día se está llevando a cabo gran parte de la información que los ciudadanos consumimos. Sin embargo, Yo creo que aquí el gran reto que tendrá aquellos que provean información, por ejemplo, en este espacio con esta mesa de análisis donde siempre procuramos poner los temas de coyuntura, pero sobre todo los candidatos, las candidatas, pues se encontrarán ante un desafío fuerte, porque creo que hoy en día los espacios, más que para informar, creo que a veces funcionan como una plataforma de desinformación. Se están convirtiendo, más que en el espacio de la propuesta, se están convirtiendo en las redes sociales en el espacio de la descalificación. Entonces, pienso que en ese tenor no estarán teniendo como la funcionalidad que pudiéramos nosotros estar pensando, de estar cachando las propuestas, las ideas, y como lo hemos dicho en otros espacios, me parece que más que reconocer con esta información por quién votar, pues más bien estará generando incentivos negativos para el voto y para algunos candidatos.
Bien, 7:43, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, efectivamente, el uso que se les está dando, y esto ya lo han estado anotando ahí desde el Tribunal Federal Electoral, que le darán seguimiento, esto para los cibernautas, que le darán seguimiento justamente a aquellas participaciones que den los inicios a denostar al personaje o al que está enfrente. De tal manera que entonces la utilización de las redes está fundamentalmente marcada por la cuestión de la información, como bien lo acaba de decir Fabián. Entonces, las redes están buscando las propuestas de campaña, quiénes son los actores políticos, quiénes son los líderes de opinión como analistas, los casos de corrupción que se han estado insertando últimamente, la transparencia justo en estos medios de comunicación, los logros de los candidatos en campaña y errores de campaña. Curiosamente, las propuestas de campaña es la que se busca más, hasta en un 85%. Y eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera los internautas están observando justamente qué es lo que dicen los candidatos. Uh-huh. Y particularmente en este momento, bueno, pues a la presidencia de la República. Ya irán bajando en todos los estados de la República al interés justamente, pues, de las presidencias municipales de la ciudad capital, a la cuestión de los propios diputados, y quien vaya destacando un poquito más en ese tenor.
Y en los lugares donde habrá gubernaturas también.
Así es,
donde
desde habrá luego.
La gubernatura.
Desde
bueno, luego. Estamos en la mesa de análisis político. Esta mañana el tema es votos o likes. ¿Hasta dónde van a llegar las redes sociales y hasta dónde van a influir en este proceso electoral? Saludo también a mis amigos en Facebook Live esta mañana, en esta transmisión que coordina Denise Espino esta mañana. Queridos amigos, aquí están con nosotros a través del Face también. Vamos a la segunda ronda. Fabián Camacho.
No, Martín.
No sé.
Ay, sí, cierto, sí, sí, no ha entrado Martín, tienes toda la razón. Bueno, yo te iba a dejar sin participación. Por favor, Martín, no, adelante.
Me quieres excluir, quieres censurar. No es
nunca,
cierto.
Nunca, jamás.
No, de ninguna forma. Mira, Ángel, las redes sociales deben ser un instrumento para la democracia.
Claro.
Me parece que cuando fueron creadas no se tenía seguramente la idea de la gran magnitud de lo que podían repercutir, no solamente en nuestras vidas sociales. El Facebook, el Twitter, el Instagram, de manera definitiva, tienen que ver y afectan de manera muy directa la forma en que hoy en día nos hemos venido a relacionar. Pero no fue, jamás se midió la magnitud de la repercusión en la política que podía llegar a tener. Uh-huh. Si bien hoy ya son un instrumento para la democracia, y este instrumento ya ha sido factor en muchos países, como lo fue en su momento la llamada primavera árabe, o no nos vayamos tan lejos, apenas hace un par de años, las elecciones que se vivieron en Estados Unidos, lo que se ha vivido en Francia, ha sido en Reino Unido, por supuesto, claro. También ha sido un factor determinante. No podemos decir que ha sido siempre un instrumento que se ha utilizado para bien. Uh-huh. En los Estados Unidos, sobre todo, hemos visto cómo se ha este instrumento utilizado más bien como un arma de guerra, como un arma de ataque en contra de los adversarios políticos.
Y lo que habremos de ver todavía, te ofrezco una disculpa, perdón, estuve fuera de la primera ronda. Vamos a la segunda, aquí está Fabián Camacho.
Sí, yo creo que vamos como reconociendo que las plataformas tienen un deber ser y a veces se desvían o se están desviando, como lo ha dicho don Chucho, como lo dice mi estimado Martín, en razón de lo que esperamos de la democracia y en razón de lo que esperamos de los candidatos. Y desde mi particular punto de vista tiene que ver sobre todo con cómo están concibiendo hoy en día los asesores, los mismos actores políticos, estas plataformas. Sin lugar a dudas, desde el 2008, cuando en la campaña de Barack Obama se implementaron como una herramienta ingeniosa y de mucha innovación, pues se convirtió como, digamos, el parangón. Hay que estar ahí de todas maneras. Sin embargo, muchos, y sobre todo reconociendo el referente de los candidatos a la presidencia de la República, me parece que todavía no se alcanza en México y sobre todo en ellos a identificar cuál es la naturaleza de las redes sociales. A diferencia de cualquier otras plataformas de comunicación, donde muchas veces los actores comunican de manera unidireccional, es decir, donde yo emito mensajes y espero poca retroalimentación, la naturaleza de las redes sociales, al contrario, es distinta completamente, de interacción, de diálogo, de contraste de ideas, desde el simple hecho no solo de buscar los likes, sino me parece que los candidatos y los aspirantes políticos tienen que estar buscando los comentarios, que sus publicaciones sean dignas de ser compartidas, donde exista el debate, donde el ciudadano pueda tener retroalimentación de lo que las y los candidatos están posicionando. Y me parece que no encontramos ese espacio, o cuando menos ese ejercicio, en quienes hoy en día, a partir de las redes sociales, buscan posicionar sus propuestas y sus posturas.
Y si me lo permites, también de saber cómo responder frente a esos haters que siempre están en las redes sociales y que de repente pues tiran coscorrones, y la inteligencia para saber contestar pues de una manera adecuada y revertir precisamente pues eso que podría convertirse a lo mejor en una herramienta de ataque, en algo que les dé pues digamos más votos.
Termina siendo reflejo de la sociedad, ¿no? De las redes claro, sociales, y los candidatos en las redes sociales terminan siendo reflejo también de lo que quieren proyectar.
Totalmente de acuerdo. 7:49, Jesús Méndez Aguilar.
A lo último que comentaban, y particularmente al dicho de Martín de que son un instrumento para la democracia, bueno, yo lo pondría todavía comillado. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera la utilización de la televisión es la más vista, con un 96.9%, el internet apenas con la mitad, con un 50.9%, y la radio se queda a la saga, fíjate. Curiosamente, que no debería de ser así, pero, por ejemplo, en la radio estamos en un 32%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que frente a los electores con acceso a internet, 55 millones son los que pudieran estar en el internet, es decir, el 50%. Esto desde luego pues no da la oportunidad de una ventaja para uno o para el otro, y que diría que tendrían que estar de manera muy estratégica, como ya lo han hecho, ya lo han realizado en las elecciones pasadas, etcétera. Entonces, y la otra cuestión, lo sustantivo, la carnita de lo que se transmita por ahí, y no tanto la cuestión de la diatriba en ver qué le contesto mejor o cómo le contesto. Porque si bien es cierto, sí, la gente se calienta y a veces saca malos comentarios.
Bien, son las 7:50, Martín Arango.
Desde hace muchos años, Ángel, tu servidor ha sido promotor de las redes sociales como instrumento de la política. Uh-huh. Desgraciadamente hoy también puedo decir que se ha abusado y que se ha hecho un mal uso de estas redes. Y el ejemplo que ponía Fabián me parece extraordinario. Lo que sucedía en la campaña de Barack Obama, vimos cómo de manera propositiva se puede plantear una campaña desde el internet. Pero también el polo extremo es la campaña de Donald Trump. ¿Cómo se puede hacer una campaña negativa, destructiva desde las redes sociales, que desde mi punto de vista pues no suma desde un punto, no suma desde la ética, desde esas reglas éticas políticas que se deben de guardar? Hoy para nosotros es muy fácil poder subir una noticia, y algo bueno que también se ha pervertido dentro de las redes sociales es el hecho de que todos podemos opinar. El problema es que muchos opinamos de manera desinformada, y ahí es cuando se vuelve un problema, cuando emitimos una opinión sin tener toda la información fidedignan desde en nuestras manos. Aquí es en donde se empieza a convertir como en una pequeña bola de nieve que cuando empieza a crecer y se comienza a retroalimentar de otros comentarios desinformados, pues crean noticias que se vuelven virales y que son mentira.
Totalmente de acuerdo también. Son las 7:52, tercera ronda. Fabián Camacho.
Para ir cerrando, ¿cuáles serán los desafíos de quienes aspiran a algún cargo de elección popular a partir de las plataformas de las redes sociales? Pues en primera, estar ahí, estar en las redes sociales, tener contenidos, estar informando a quienes puedan estar interesados en sus propuestas. Pero por otro lado, si el ánimo es ganar, pues hay que sobresalir. ¿Y cómo sobresalir ante, digamos, una vorágine de contenidos que van a estar manifestándose en las plataformas? Bueno, ese es realmente el desafío de las y los aspirantes. Y nada más como para hacer así un recorridito. ¿Quién, desde mi particular punto de vista, hoy en día viene manejando las redes sociales de la mejor manera? A ver, creo que a nivel de los tres candidatos presidenciales hay muchas áreas de oportunidad. Yo particularmente, durante la trayectoria, por ejemplo, de Ricardo Anaya, admiraba la manera en que él comunicaba en las plataformas digitales. Me parece que hoy en día está perdido. Me parece que hoy en día ha perdido ese toque de cómo aprovechar estas plataformas. Me parece que Andrés Manuel López Obrador ha entendido el lenguaje también, eso sí lo veo muy bien, en razón del discurso y la narrativa y cómo conectar con las nuevas generaciones. Creo que le está encontrando la manera. José Antonio Meade, pienso que inició sin una estrategia clara. Después del yo mero, identifico que han venido como reconociendo cuál pudiera ser una línea para poder aprovechar de mejor forma las redes sociales. Sin embargo, no encuentro todavía quién de manera disruptiva vaya a marcar una tendencia clara en las redes sociales. Y por parte de los ciudadanos, pues me parece que nuestra responsabilidad está en compartir las noticias y la información que sea de calidad, en ánimo de que estas plataformas sean positivas de cara a la democracia.
Me parece que uno de los asuntos ahí, Fabián, tiene que ver con hacer gala del sentido del humor, cosa que, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, pues le ha funcionado bastante. En esta campaña, el tema del AMLO de Dipino y el Andrés Manuelovich y todo este tipo de cosas, le han funcionado bien. Pues Meade, bien que mal, con el tema del yo mero, y a lo mejor en el caso de Anaya le ha faltado ser, digamos, más asertivo en el tema del uso del sentido del humor, acaso también por su personalidad, porque es un hombre, lo sabemos, claro, un poco más cerebral, más flemático para muchas cosas. Tal vez ahí su equipo de campaña tendrá también que terminar por repulir este tipo de temas.
Y a ver, ¿no? ¿Quién alcanza a despuntar? ¿Quién alcanza a hacer esa campaña que marque pauta y seguramente que encamine de cara al triunfo?
¿Quién, como dices tú, tenga que ser disruptivo? Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, al final lo que dice Fabián, de alguna manera coincido con él, es la salida de quienes van a participar dentro de este proceso. Y esa salida justamente va en la cuestión de valores y rechazar los antivalores. ¿A qué me refiero? A que en principio tendrá que tener ese contacto, porque al final es comunicación, ¿sí? Locutor, interlocutor, etcétera. El acercamiento ese específico con los electores que se tiene que dar de alguna manera, la cuestión de la escucha, que es importantísimo estar atento, y desde luego el compromiso. Si la gente, es muy sencillo que detecte cuando hay compromiso y cuando no hay compromiso. Cuando las palabras suenan un poquito huecas es donde justamente el discurso no es franco, no es llano, claro, y entonces la gente lo identifica muy bien, porque la gente es sensible, ¿sí? Y particularmente ya en este momento ahorita, específicamente, en cómo está la situación en nuestro país por la inseguridad, la corrupción, la falta de desarrollo, etcétera, etcétera. Y curiosamente, el futuro, por ejemplo, se espera que en el reto del desarrollo económico global se pase en este sentido a un mejor estadio de cosas para nuestro país. No ha habido desarrollo. Ese es el problema. Y entonces ahí, pues, la gente está muy pendiente de ver cuál es la oferta.
Bien. 7:56, Martín Arango.
En lo que me parece que todos podemos estar de acuerdo es que viviremos un proceso electoral como nunca antes, en donde las redes sociales van a tener una influencia directa sobre el resultado que vivamos el próximo 1 de julio. Y por supuesto que la estrategia de los tres candidatos deberá centrarse también en una buena medida en el uso de las redes sociales. Coincide en cierta forma con lo que comenta Fabián sobre la lectura. A mí, en lo particular, la estrategia del yo mero de José Antonio Meade no me ha parecido muy buena. Tampoco creo que le haya sumado adeptos. Por el contrario, es una de esas campañas que tienen también su doble, su contrapropuesta, sí, claro, ¿no? El yo mero, no me di cuenta del desfalco en Cede Sol, el yo mero, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece una campaña sumamente débil desde ese aspecto. La de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, efectivamente pareciera que le ha venido a apostar al cómico, ¿no? A decir cuestiones graciosas, que para crear esa empatía entre los ciudadanos, y Ricardo Anaya me parece que no le ha querido entrar tanto a ese juego. Ha mantenido, como bien lo mencionabas, uh-huh, Ángel, ha querido mantener una postura más formal, más seria de cara a la elección, pero me parece que por ahí va su estrategia. Si crea o no crea empatía, bueno, por lo menos sabemos que tiene un perfil muy definido. Hay que decir que el abuso en la libertad de expresión también se puede volver represión. Uh-huh. Cuando tú pones un comentario, a veces eres atacado de manera indiscriminada, y me parece que ahí es en donde tenemos el gran reto, en el hecho de que los mexicanos debemos de ser tolerantes ante la postura del resto de nuestros compañeros.
Bueno, pues así de sencillo. Y ojo, no por hacer polémica, pero sí para puntualizar. A veces puedes tener una estrategia muy bien definida, pero eso no implica que sea necesariamente la correcta. Ya como vemos el lenguaje y el discurso en las redes sociales, pues hay que ponerle un poquito de humor a las cosas, porque si no funcionan, ¿eh? Entonces a lo mejor ahí los estrategas de Anaya necesitan meterle segunda a ese asunto.
Y las redes son aire, Ángel, ¿eh? Sí. Digo, el trabajo tierra, como decía Chucho, por va supuesto a ser vital, ¿eh? O sea, la
claro,
política
claro
es eso.
Claro, pero pues a final de cuentas, pues muy padres las cosas que veas en redes, pero si no se sustentan justamente con trabajo en tierra, absolutamente de nada sirven. Y aparte, pues también habrá que decirlo con propuestas. A mí me queda muy claro que en su momento las redes sociales fueron vistas como un asunto en donde se hablaba de libertades, donde eran los medios alternativos a los canales tradicionales, particularmente en México. Bueno, pues se ha visto a la tele como el gran vehículo oficial de la comunicación del Estado, y las redes sociales eran como ese vehículo alterno donde se decía la verdad. Yo creo que ha cambiado el paradigma, y en los últimos años, tal vez meses, ha cambiado, y para mucha gente ahora, y como resultado tal vez de lo que se ha vivido, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente hoy siente desconfianza de lo que ve en las redes sociales y ya tampoco les cree. Y esa es también una de las grandes lecciones que tendrán que ir aprendiendo sobre la marcha los equipos de comunicación, de que pues también ya la gente no se come todo lo que ve en las redes sociales. Entonces, claro, Esto también será interesante de dilucidar. Y ya nomás finalmente, para cerrar el tema, y tampoco, reitero, sin ánimo de polémica, decía Jesús Méndez Aguilar que solo el 33% de los mexicanos escucha radio. No, de acuerdo a los números del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 4 de cada 5 mexicanos escucha radio, es decir, después de la televisión es el medio con mayor presencia. Y si no me creen, ¿dónde nos están escuchando en este momento, queridos amigos? Bueno, con eso cerramos esta mañana. Gracias a nuestros amigos en Facebook Live, y saludos también a nuestros amigos a través de Top Music 91.7. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Fabián Camacho,
un gusto siempre estar aquí. Excelente mañana.
Siempre es un privilegio, ya lo sabes. Jesús Méndez Aguilar,
hasta la próxima.
Gracias. Y Martín Arango, ¿por qué hoy te quiero cambiar el nombre, mi querido Martín?
La moraleja del día de hoy.
Sí.
No se coma las fake news. Si quieres estar bien informado, escuche RR Noticias.
Esa es la diferencia entre un medio formal, claro, y una red social. En la red social, cualquiera con 3 pesos te genera una fake news. Y acá, pues hay un equipo que respalda la información que les presentamos todos los días. Así de sencillo. Gracias, Martín. Bueno, señores, que estén muy bien, que tengan un estupendo día.